Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado 3 de octubre nos ha llamado la atención la historia de una familia que no pasa precisamente por su mejor momento, la verdad. Y es que el coronavirus se manifiesta de maneras muy diferentes. Los síntomas pueden variar completamente de una persona a otra, incluso aunque pertenezcan a la misma familia. Es el caso de los García Pardo. Tienen 10 hijos y 8 de ellos viven en el hogar de la familia. Pues bien, todos, incluidos los padres, han dado positivo en COVID.
Empezó mi hijo mayor, que tiene 18 años, con un simple resfriado aparentemente. Y luego ya cayó mi marido y seguidamente caímos mi hijo Joseba y yo. Pues intentamos estar lo más separado posible del resto para ver si éramos capaces de no contagiar a los demás. Pero eso fue imposible ya, o sea, el virus había entrado en casa y ya no se iba a marchar.
Bueno, es Carla, la madre de esta familia. Ella tuvo que estar aislada en una habitación y recuerda la desesperación que sintió al saber que eran sus 4 hijos pequeños los que se encargaron de abastecer al resto de la familia para que no les faltase de nada.
4 pequeños se han tenido que hacer cargo de la casa y de darnos la comida a los que estábamos en las habitaciones en cama, por ejemplo. Se saca de todo un poco, ¿no? Se saca pues cosas negativas, como que llega un momento que te sientes desesperada por la situación, porque yo como madre me temía por la salud de mis hijos, pero luego te satisface en otras cosas, ¿no? Los valores que has inculcado a tus hijos.
Alguno de sus hijos ya puede salir a la calle e ir al colegio. Ella todavía tiene que guardar cuarentena. Durante estas semanas han estado atendidos por los médicos de su centro de salud. Y ahora, cuando parece que lo peor ya ha pasado, Carla lanza un mensaje de esperanza y paciencia para todos los que estén pasando por una situación similar.
Que los lleven pues de la mejor manera posible, con mucha paciencia y con mucho cariño entre ellos, porque evidentemente a veces también la convivencia pues se hace dura. No es un constipado normal y corriente, o sea, que se pongan los medios que tengan que poner, que se cumplan todas las medidas de seguridad para que no siga esto avanzando, porque si no el virus nos va a poder al país entero, vamos.
Y que nos pongamos todos las pilas. Responsabilidad y sentido común para conseguir frenar el virus y salir de esta situación lo antes posible.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Igual lo has reconocido, pero este es Woody Allen tocando el clarinete. Es el hombre del momento. Este viernes ha estrenado su nueva película en los cines, cosa que le agradecemos tal y como está el sector. Y Elena Anaya es la protagonista de esta nueva película. Bueno, pues enseguida vamos a preguntarle sobre la peli y especialmente cómo es trabajar con este gran cineasta neoyorquino. Y precisamente de cine estamos hablando con nuestros oyentes. Hoy te preguntamos cuál fue la primera peli que viste en el cine y qué recuerdos tienes de aquel momento. Estefanía Salvatierra.
Nos dice José que la primera vez que fue al cine fue para ver Indiana Jones y el Templo Maldito. Y le gustó tanto y fue tan impresionante verlo en esa pantalla gigante que no se le olvidará en la vida. Lo mismo le ocurrió a Fernando con la película Tiburón. Aunque él casi se le para el corazón de los sustos que se llevó.
No,
y no es para menos, claro. Y Roberto todavía recuerda cómo le impresionó el tamaño de la pantalla del cine y, por supuesto, la peli que sus padres le llevaron a ver.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, la película que yo recuerdo, de las primeras, por no decirte la primera, fue la de La Historia Interminable. Recuerdo además también que mis padres nos cogieron un día, saliendo del cole, nos llevaron al cine. Yo flipaba porque, claro, yo decía una pedazo pantalla de televisión, ¿sabes? Y para mí el recuerdo de Fuyur, Atreyu y La Madre del Cordero, pues imagínate, sin duda para mí la peli de mi infancia, La Historia Interminable.
Un beso, Roberto. Yo también flipé con La historia interminable. Bueno, y tú, cuéntanos, ¿cuál fue la primera película que viste en el cine y qué recuerdos tienes de aquel momento?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
La verdad es que no sé por dónde empezar. Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián. Ella era la publicista.
Oh, ahí está Philip. Dios, me encanta su look. ¿Es tan chic?
Solo accedí a ir porque no podía dejar de sospechar que a Sue le atraía uno de los directores. Desde que he llegado al festival, mi mente no para de jugarme malas pasadas. Ahora estoy empezando a cuestionármelo todo. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo?
¿Estás sometido a estrés?
Mi matrimonio se está yendo a pique.
¿Puedo serle sincera? Mi matrimonio me está provocando dolor.
Pensaba que estarías todo el día
siento
fuera.
Siento mucho todo esto, lo siento.
¿Quién eres?
¿Solo un amigo?
Este es el poder que tienen las películas de Woody Allen, que en muchos casos hacen que nos lo cuestionemos prácticamente todo. Bueno, esta es la última película del director Woody Allen, se llama Rifkin's Festival, que llega a los cines este fin de semana y que cuenta con nuestra querida Elena Naya como protagonista. Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué ganas de verla, qué buena pinta que tiene esta película. Por Dios, qué ganas, de verdad, Elena. Oye, ¿qué es lo que siente un actor en estos momentos cuando su peli ya está en cartelera?
Pues siente mucha emoción, siente que la peli ya no te pertenece, que ya por fin es del público, que es para quien se hace ese tipo de arte. Y bueno, es un momento especial, es como hoy, que es la noche en la que por fin esta película llega a la gran pantalla.
Huelga decir que es una peli muy especial para ti, ya no solamente por haber trabajado con Woody Allen, sino porque además sumas una nueva película internacional a tu trayectoria, que eso siempre es, vamos, buenísimo.
Sí, todas las películas, independientemente de su sello o su origen de producción, son un paso adelante, son un reto más, son como tan importantes como cada una de ellas. Así que muy feliz, la verdad, de haber tenido la oportunidad de trabajar con Woody Allen, muy feliz de haber formado parte de este gran elenco internacional. Esta película, como sabéis, se ha rodado en inglés. Habrá algunas, espero que haya algunas ciudades donde sí se pueda disfrutar en versión original con las voces reales de los actores. Y bueno, es una película que hace un homenaje al cine en un momento tan importante donde las salas están pasando una situación delicada, sí, complicada.
Luego. Y en este caso, a ver, no todas las pelis tienen el sello de este director neoyorquino. En tu caso, Elena, ¿cómo te llega el papel?
Pues me lo ofreció. Recibí una llamada de mis agentes diciéndome que Woody había pensado en mí para uno de los personajes principales de la película y me quedé un poco impactada, la verdad. Por un lado me dio muchísima alegría y muchos nervios y muy, muy, muy satisfecha, muy, como te decía, muchos nervios, me he puesto muy nerviosa, me ha impresionado mucho trabajar para un director con tanta vida, con tanta experiencia, con tantas películas que nos ha hecho pasar tantos momentos mágicos y bueno, pues un mito, uno de los mejores cineastas vivos. Para mí ha sido como un regalo, un reconocimiento muy bonito y como un premio.
Pero no habías tenido nunca contacto con él, es decir, esa llamada te pilló, vamos, que no te lo esperabas, ¿no?
No, imagínate, yo estaba rodando en Barcelona. Me contaron esto y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se supone que tienes que hacer? ¿No? Porque algún amigo o así que también había tenido una llamada parecida, pues normalmente piden que vayas a Nueva York, que conozcas a Woody, que a lo mejor te dedica exactamente 30 segundos en la reunión, que dices, es la reunión más corta de mi vida, porque Woody se caracteriza por su timidez y por lo rápido que hace las reuniones, porque tampoco se tiene que poner a hablar del personaje. En su guión está muy explicado quién eres y a qué te dedicas y qué te pasa. No hace falta charlar para él, no necesitas dedicarle tiempo a hablar con los actores.
Él no, a ti sí te gustaría, claro, pero él va...
A mí muchísimo. Claro, él va muy directo hecho. Al grano. Ya. Entonces, claro, a tiro hecho, exacto. Yo estaba rodando en Barcelona y dije, entonces, como no puedo ir, me dijeron, nada, él no sabe que estás rodando, eso no es un problema, pero sí quiere que esta noche, cuando termines de rodar, desmaquillada, según salgas de la caravana de maquillaje, te hagas un vídeo y le saludes.
¿Cuándo?
Así que con la mano que me temblaba,
no me hice
un video selfie y dije, hola, Guri, estoy aquí.
Estoy súper contenta, encantada, gracias por pensar en mí, ¿no? Por acordarte de mí.
Exacto, sí, sí, nada, estoy aquí y como me han dicho que te mando este vídeo saludándote y bueno, ojalá nos podamos conocer pronto y ya está. Luego a la semana cuando terminé de rodar y llegué a Madrid, me enviaron el guión y lo disfruté muchísimo, la verdad.
Pero fíjate, ¿tú pensabas que rodar con él iba a ser como ha sido? Porque, a ver, conocemos cómo es Woody Allen, el nivel de exigencia que tiene como director y lo duro que es trabajar con él. Entonces, ¿tú esperabas que iba a ser realmente duro en este sentido, Elena?
A ver, mi exigencia, mi propio nivel de exigencia ya es muy alto. Me da igual que sea Woody Allen o Ignacio Tatay, que es un director novel maravilloso con el que acabo de hacer mi última película. Para mí, un director es lo máximo, es quien ha escrito normalmente, porque suelo trabajar también con los mismos directores, autores, ¿no? Son quienes han pensado en ti y te han escrito un personaje y te dan la responsabilidad enorme de aceptar y de el reto de interpretar ese personaje que han imaginado, que han soñado para ti. Entonces, es tan fuerte la responsabilidad y él es un director que sabe muy bien lo que quiere, eso es maravilloso. Si lo haces perfecto o a él le encanta, con dos tomas que se lleve buenas, a veces ni te das cuenta, actores venían y he terminado y ni siquiera lo he visto en set, me han dicho que ya he terminado y he hecho dos tomas rapidísimas y ya está. Conmigo no ocurría eso. Hacíamos un montón, ensayábamos muchísimo, mi personaje tenía más presencia a lo mejor que otros y bueno, pues fue muy específico y me dijo las cosas a veces muy duras, pero como las sentía, sin pelos en la lengua y al principio me costaba más encajarlas y después, bueno, pues fui asimilando más su sarcasmo, su ironía y su experiencia y que lo sabe todo y lo ve todo.
Está
así
claro.
Que ha sido un placer.
Sabemos, porque lo has contado tú, que durante el rodaje te dijo, bueno, que eras la peor actriz de la historia. Supongo que en ese momento, a ver, uno se le queda una cara que no sabe si salir corriendo. No es fácil encajar
bueno,
en Selena.
Eso no me lo dijo el primer día. El primer día me dijo, it's awful. Awful es una palabra que es muy fuerte, porque significa feo, para quien no lo sepa. Y yo no entendía muy bien. Pero es que realmente estaba muy nerviosa, no debería de haber estado tan nerviosa, tendría que haber estado más...
Hija, pero ¿cómo no vas a estar
más
nerviosa?
Tranquila.
Si es que esto...
Yo estaba, no pude hacer otra cosa para no estarlo, pero bueno, se aprende, ¿sabes? Se aprende con cada año que me he dedicado a esto, van 26, empecé con 19 y tengo 45, pues ha pasado una vida, he hecho muchas películas, o pocas, depende, he hecho todas las que tenía que hacer y con los años, pues sí, pues se va aprendiendo y claro, este trabajo es muy exigente y siempre tienes que hacerlo bien,
sí.
No es un sitio donde puedes ir y fallar.
Bueno, pero de eso se aprende muchísimo.
Uy, sí, ya te lo digo yo.
Y además cuentas con que tú has sido la elegida, él ya te había elegido a ti, ya tenías parte del camino ganado. Y a disfrutarlo, ¿no? Que al fin y al cabo supongo que lo has disfrutado un montón.
Sí, claro. Incluso esos momentos de tensión, no tensión, pero de decir, madre mía, creo que me voy a desmayar. Incluso esos momentos miraba a mi compañero, que es un amor, Wally Swan, que tiene 75 años y mucha vida, mucha experiencia, y me miraba a los ojos y me decía, tranquila,
tranquila,
no pasa nada. Entonces decía, gracias.
Qué bueno. De todas formas, es que Woody Allen es una persona a la que le gusta guardar la distancia personal, siempre ha sido así, pero creo que incluso cuando terminó el rodaje sí que te abrazó y alguna palabra bonita, algún halago sí te diría, ¿no, Elena?
Por supuesto, sí. A ver, es un señor súper educado. Siempre, todos los comentarios eran de un director a una actriz dispuesta y abierta a recibir estas direcciones. Y yo el primer día le hubiese dicho, a mí no me digas que mi trabajo es feo. Este señor, imagino que uno, me hubiese echado o dos, hubiese cambiado su manera de trabajar conmigo. A mí me parece que siempre y cuando el trabajo sea con muchísimo respeto y para mejorar lo que se está haciendo... Si la otra parte acepta, pues yo estaba ahí dispuesta a que este señor se fuese contento con el material que habíamos conseguido hacer. Pero sí, me dio un abrazo, mantenía muy bien las distancias antes, es muy tímido, como te decía, todas las conversaciones son súper cortas, excepto cuando dirige, y me dijo que muchas gracias y que él sabía pues el mes y medio que habíamos pasado juntos. y que todos los días me iba a casa sin capacidad pulmonar casi para respirar. Me dolía respirar. Pero bueno, enseguida se me pasaba, ¿eh?
Ay, no, Elena, qué mes y medio más duro. Bonito pero duro, una experiencia difícil de olvidar a todos los niveles, sin duda. Claro, pero es que es eso, te preocupaba, yo lo entiendo, no cumplir las expectativas del director, no estar a la altura del rodaje, no de esa película que eras tú la elegida y tenías esas responsabilidades, que es normal.
A ver, eso pasa casi siempre. A mí, personalmente, me ocurre casi siempre. Claro. Un actor no llega a casa diciendo, ¡qué buena actriz soy! ¡Qué bien lo he hecho hoy!
Yeah.
No, o sea, llevo 26 años y eso no ocurre. Llegas a casa y te preguntan, ¿qué tal? Y dices,
¡buah, se puede mejorar! Sí,
y luego es un material tan intangible y tan, somos tan vulnerables que sabes un poco hasta dónde puedes llegar y reconoces tus límites, y eso es bonito porque te dan ganas de superarlos, ¿no? Y de dar lo máximo. Pero por supuesto esto es algo, como te decía, soy muy exigente y no llego a casa dándome palmaditas en el hombro casi nunca.
Bueno, pues Rifkin's Festival es una película especial porque es un homenaje a nuestro Festival de Cine de San Sebastián. De hecho, yo creo que el espectador tiene la impresión de estar viviendo dentro del Festival de San Sebastián viendo esta película. Es una comedia, yo diría que mucho más intensa que otras de Woody Allen, con enredos amorosos. Tú eres una cardióloga de San Sebastián que vive también un momento complicado en su matrimonio, digamos que tiene una relación tóxica. Supongo que te gustó tu personaje desde el primer momento. No sé si te preocupan las malas críticas, Elena, ahora ya que la película está en el cine.
Por supuesto, la crítica siempre acompaña a nuestro sector. Yo, sinceramente, todo lo que he leído es sale bastante bien parada. Es una película, creo que vuelve un poco al Woody Allen más clásico. Creo que es un homenaje de amor absoluto al cine. Creo que retrata un San Sebastián, pues ya sabemos todos que es un paraíso, pero hay mucha gente en el mundo que no conoce San Sebastián y creo que le gustará mucho ver ese pedacito de tierra bendita que hay en el norte de España.
Desde luego.
Sí sé que lo hemos hecho con todo lo que teníamos, que lo hemos dado todo, y ahí queda para el público, con mucho amor y con mucho respeto y con muchas ganas de que la gente disfrute Soñando Despierta, que para mí es una de las mejores cosas que se pueden hacer en la vida, y mucho más en situaciones como la que estamos padeciendo ahora mismo.
Sin duda. Bueno, y tú que has vivido una experiencia formidable, porque no todos los días se trabaja con Woody Allen, independientemente de los nervios, del estrés y del nivel de exigencia. Y por fin la película ya está en los cines. Bueno, pues que nadie se pierda a Rifkin's Festival, la nueva de Woody Allen, protagonizada por nuestra querida Elena Anaya. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos has concedido la noche de COPE, y Elena, la vamos a disfrutar mucho, seguro.
Bueno, eso espero. A ver si la podéis ver en versión original, lo recomiendo.
Muy bien, ahí queda, lo haremos. Un beso, gracias por todo, Elena.
Gracias, un abrazo fuerte para todos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos.
Bueno, qué lujo, charlar con la nueva musa de Woody Allen, con Elena Anaya. Ella ha sido la elegida, la protagonista de su nueva película, y de cine hablamos esta noche contigo. Cuéntanos, ¿cuál fue la primera película que viste en el cine? ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? A ver qué nos cuentan los oyentes. Estefanía Salvatierra.
La primera película que Paloma fue a ver al cine fue Atari. Se estrenó en el 62 y trataba de un grupo de cazadores que se desplazaba a África para capturar animales y llevarlos al zoo. Era la primera vez que Paloma veía tantos animales salvajes y ella tuvo claro cuál tenía que ser su próxima excursión.
Pues si echo la vista atrás y busco entre mis recuerdos, la película que me viene a la cabeza es Atari, que era de un safari de animales salvajes. Me acuerdo que me impactó porque yo lo único que había visto de animales era la casa de las fieras del retiro y solo había visto los monos. Entonces luego mi ilusión era que por favor me llevaran al zoo. Yo quería ir al zoo.
Bueno, y
no
de
lo extraña.
No me extraña, claro. Y de los animales salvajes pasamos a Superman 1. José Antonio, recuerda hasta el nombre del cine.
Hola, soy José Antonio de Madrid. Pues yo la primera vez que me llevaron al cine era un crío y lo que recuerdo era que Superman 1, porque recuerdo a Marlon Brando todo vestido de blanco, que hacía el padre de Superman, al que luego le envían a la Tierra porque su planeta va a ser destruido. Supongo que sería una reposición. Y el cine, me acuerdo que se llama Monte Carlo o algo así, en la calle Embajadores, que como casi todos desapareció y acabó convirtiéndose en un bingo, luego en un gimnasio y no sé ahora.
Pues era un edificio de casas, yo creo, José Antonio. Bueno, yo de Superman las he visto todas y muchas de ellas también en el cine, como tiene que ser. Es uno de mis superhéroes favoritos, luego ya me pasé a Batman, pero bueno, verlos en el cine es toda una experiencia. Así que cuéntanos, ¿cuál fue la primera peli que viste en el cine y qué recuerdos tienes de aquel momento? Cuéntanoslo.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE, dispuestas a sacarte una sonrisa, porque yo no sé, Estefanía, cómo se te daban a ti las clases de pintura en el colegio, ¿eh?
Bueno, yo te confesaré, Rosa, que hacía trampas. Tenía una tía pintora que me lo hacía todo y no te imaginas el nivel de los bodegones que le llevaba la profesora.
¿Qué me dices? ¡Qué morro! ¡Eso es trampa! Y yo sudando la gota gorda porque pintar nunca ha sido lo mío, la verdad. De todas formas, querida, ni tú ni yo nos podríamos ganar la vida pintando, eso está claro.
Bueno, eso está clarísimo, sería imposible, Rosa, pero oye, no pasa nada, cada uno con sus dotes, ¿no te parece?
Desde luego.
Eso mejor se lo vamos a dejar a Miriam. Os cuento quién es. Miriam nació en Barcelona, aunque reside desde los 12 años en Reino Unido. ¿Y sabéis qué? Que ha tenido el honor de pintar a la mismísima reina Isabel II, ni más ni menos. Miriam nos ha contado cómo es la monarca en las distancias cortas.
Me cayó muy bien como persona. Es una persona, bueno, muy seria, ¿no? Pero muy, también una persona muy sencilla, muy tocando de pies a tierra y con un sentido de humor muy inglés, muy seco. Y sí, me gustó mucho, me cayó muy bien.
Anda, mira, un sentido del humor muy seco, pero bueno, como en la mayoría de los ingleses. Pero eso sí, estamos hablando de retratar a una reina y ese privilegio solo lo tienen unos pocos y desde luego que son los mejores.
Y Miriam fue muy consciente de ello cuando tenía a la reina delante.
Pero no, eso de pintar un monarca es algo muy especial y muy, o sea, una cosa que te pasa una vez en la vida como artista. Y me he basado un poco en ideas de cuadros históricos también con este cuadro.
Claro, es que estoy segura de que habrá dedicado muchas horas a estudiar las obras de otros artistas que antes han pintado a otros reyes y reinas.
Ha dedicado, Rosa, muchísimas horas y el resultado es una auténtica pasada. No sé si lo has visto.
Pues sí, la verdad es que sí. Es un retrato muy realista y además parece que Isabel II se está como medio riendo, ¿no? Cosa que se agradece y que es raro, por cierto. ¿Sabemos dónde van a poner el cuadro?
Pues sí, lo van a poner en una sala nueva que están remodelando. Te puedes imaginar, claro, el tamaño de la sala, nada discretita, así que el cuadro tiene que ser acorde.
Es para una nueva sala de recepción que están remodelando en estos momentos. Y claro, tenía eso en mente, vi la sala y tiene que ser un cuadro de un cierto tamaño, ¿no? Para un sitio como este. Y pero no me dijeron, o sea, no pusieron ninguna estipulación de tamaño ni de composición ni nada, todo eso fue mi selección.
Tuvo manga ancha. Rosa, oye, ¿sabes cómo consiguió ser ella la elegida para hacer el retrato de la reina?
Pues ni idea, la verdad. Cuenta.
Resulta que el subsecretario de Estado, que pertenece a la Oficina de Asuntos Exteriores, asesorado, eso sí, por expertos, recordó el cuadro que Miriam había presentado a un concurso que era el retrato de su propia madre.
¿Qué me dices?
Le aconsejaron, no sé si eran como 5 o 6 artistas, y yo era entre ese grupo de artistas que aconsejaron, y este recuerdo haber visto el cuadro de mi madre, que ganó el premio el año anterior, que le impresionó muchísimo, y fue por eso que me encargó a mí a pintar el cuadro de la reina.
Bueno, pues desde aquí, Miriam, te damos la enhorabuena y ojalá podamos ir pronto a una exposición tuya aquí en España.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
(Risa) Es sábado 3 de octubre y la noche es un escenario perfecto para sumergirnos en la historia de nuestra rica cultura popular, donde los protagonistas son gigantes, dragones, batallas, santos, noches mágicas. Muchas de estas historias son la base de tradiciones, fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. Así que abrimos nuevo capítulo de leyendas con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos.
Por cierto, hoy nos vamos a Teruel, que es una de las provincias con los pueblos, yo creo, más bonitos de España, ¿no, José?
La verdad es que sí, es una maravilla. Yo lo he recorrido, es muy bonito. Hay mucho misterio, mucha leyenda, porque evidentemente hay mucho patrimonio arquitectónico. Y bueno, pues ahí vamos hoy a Teruel, que es una maravilla.
Primera parada, la Sierra de Albarracín, concretamente un pueblo llamado Bezas. Sonido de ovejas que nos introduce directamente en la leyenda de la Iglesia de los Santos de Oro, José.
Pues sí, Rosa, mira, cuenta la leyenda que iba una pastora ahí muy tranquila como Heidi, te acuerdas, por esta zona de la sierra, pues dando de comer al ganado, cuando se adentró de repente en la maleza persiguiendo a una oveja que se había perdido. Bueno, ahí empieza el misterio, ¿no? De repente descubrió una grieta profunda y tras ella un pasadizo que se iba estrechando cada vez más en la roca. Claro, ella siguió con dificultad por la angosta galería y ¿qué descubrió? Pues había allí un templo de oro macizo, nada menos, con columnas, con un altar, imágenes y todos los utensilios de oro y piedras preciosas, pues que brillaban de forma impresionante ante esa tenue luz que se colaba por la grieta.
Pero José, vaya descubrimiento. ¿Y qué hizo la pastora al ver esa maravilla?
Pues la pastora tomó un cáliz de oro, bebió agua de un manantial que brotaba dentro de ese impresionante recinto, entrando de repente en acto seguido en un profundo sueño. Claro, al despertar se encontraba ya fuera de la cueva, en uno de los muchos desfiladeros que rodeado por su rebaño, y al volver a Bezas contó a los vecinos del lugar pues lo que había ocurrido, y estos fueron a buscar la misteriosa iglesia con santos de oro a las tajadas, pero nadie encontró ni ha encontrado nunca, que esto es lo mejor, la entrada a tan enigmática iglesia en las muchas búsquedas que se han realizado especialmente por los muchachillos y la gente del lugar. Claro, evidentemente todo quedó en que si era un sueño o era realidad o una mentira lo que había contado la pastora. Ahí se quedó.
Pues ya te digo yo que tenemos una visita pendiente para ver si nosotros conseguimos encontrar la misteriosa iglesia con santos de oro, ¿no?
Oye, cuando quieras, vamos. A mí me encanta esa zona, así que ya está, yo estoy dispuesto a ir.
Bueno, seguimos en la Sierra de Albarracín y nos quedamos en Calomarde. Bueno, este es un sonido que no anticipa nada bueno en esta localidad que se asoma al barranco de la Hoz. Y vamos a hablar de la leyenda del Molino de las Pisadas.
Bueno, Rosa, pues esta leyenda tú tienes un misterio. Bueno, cuenta que junto al nacimiento del río de la Fuente del Berro había un bosque donde nadie había penetrado nunca. Era un lugar prohibido, según decían la gente del lugar. Claro, pero un día un pastor de nuevo introdujo sus cabras en ese bosque. Pues mientras él golpeaba a los pinos con su garrote, de pronto las cavidades de la montaña resonaron así con mucho estruendo, con mucho ruido, y el ganado empezó a fugarse, se fue corriendo. El mismísimo diablo, envuelto en llamas, le perseguía, y el pastor consiguió huir saltando el río desde la roca, pero el diablo dejó allí las huellas de sus pisadas, que todavía siguen grabadas en la dura piedra junto a las ruinas del viejo molino, y ahí se pueden ver.
Anda, curioso, ¿no? Que esas pisadas se puedan ver precisamente en esas piedras. Y además, sí, qué historia tan tenebrosa, por cierto.
Bueno, yo te digo, menudo miedo.
Y tanto, ahí no voy, ¿eh? Seguimos nuestro recorrido, en este caso, hasta Rodenas. Allahu Akbar, Allah. José, vamos a contar ahora la leyenda de la Moricantada.
De la Moricantada, efectivamente. Pues esta historia cuenta que una chica del lugar, que era hija de un cristiano viejo, se enamoró del hijo del emir. Claro, su fama era muy mala, así que el padre de la chica no les dejó casarse. Ella estaba muy enamorada y vivía con mucho pesar, así que la madre, cuando murió el padre, a pesar de que él había escondido su dinero, lo encontró y se lo dio a la hija como dote para casarse.
Bueno, por lo menos la madre hizo algo bueno por la hija, pobre.
Sí, bueno, que efectivamente el hijo del emir aceptó la dote y recluyó, fíjate, a la chica en el palacio de la Atalaya y le pidió más dinero a la suegra para gastarlo en vicios, así que la madre maldijo al enamorado de su hija, pues la dejó morir en la torre del castillo. Fíjate qué final más terrible para la chica.
Desde luego.
Efectivamente, pues la madre escondió el dinero, nadie sabe dónde, y la maldición se materializó en que el hijo del emir nunca llegó al, cuando llegó al poder, al poco tiempo fue destronado, abandonando la tierra en la mayor de las miserias. Hoy se llama Mori Cantada a la atalaya donde se supone que se escondía el tesoro.
Anda, ¿sí? Qué triste, ¿no? Es la leyenda de la Mori Cantada, fíjate.
Y tampoco encontraron el dinero, Rosa, está lleno de tesoros, todo Teruel.
Pues fíjate, ahí tenemos que ir también, a ver si tenemos suerte, José.
Pues vamos a ir.
Bueno, y seguimos nuestro viaje por Teruel, donde tenemos muchos tesoros que hay que visitar. Por ejemplo, las Torres Mudéjares, que también tienen su historia. Vamos a hablarte ahora de la leyenda de las Torres Mudéjares de Teruel, las Torres de San Salvador y San Martín, que guardan una historia de amor que tiene, como no podía ser menos, un componente trágico.
Bueno, Rosa, la verdad es que hay que reconocer que el arte mudéjar es tan excepcional que provocó en su día el reconocimiento pues, de los monumentos de la pequeña ciudad aragonesa que lo hicieron Patrimonio de la Humanidad en el año 86, nada menos. Bueno, pues tenemos cuatro torres, dos de ellas forman parte de una leyenda de gran hermosura en la ciudad. Son las que ha citado, la del Salvador y San Martín, y nos lleva al Teruel, fíjate, del siglo XIII, nada menos, porque dos grandes amigos, que eran Omar y Atalá, caminaban pues muy despreocupados, sin saber que su vida iba a cambiar, en el instante en que contemplaron, asomada a una ventana, a la bella Zoraida Rosa.
Ay, Zoraida, una mujer bella y dos jóvenes enamoradizos. Vamos, un triángulo amoroso que ya veremos cómo acaba, José, pero creo que mal, ya te digo yo,
bueno,
¿eh?
Bien o mal, según se mire. Bueno, empezó entonces una competición por el amor de la joven y la amistad acabó convirtiéndose en odio.
Claro.
Unos cuentan que ella les pidió que cada uno construyera una torre, otros que estaban ya trabajando en ellas. La cuestión es que el padre de Zoraida prometió la mano de su hija a aquel que acabara antes las que hoy son la Torre de San Martín y la de El Salvador. Claro, ¿qué pasa? Las torres se elevaban mientras los dos rivales las cubrían de andamiajes para que no pudiese seguirse bien el estudio de la evolución de la obra. Entonces había turnos que llegaban hasta la noche, muchos obreros, un esfuerzo muy grande, nunca antes visto. Omar fue más rápido, pero el día que anunció su victoria y descubrió su obra a la ciudad, vio no solo una bellísima torre que es, sino que se dio cuenta que estaba, sorprendentemente, un poco inclinada. Y al darse cuenta de este error terrible que había cometido, subió a lo más alto de la torre y se arrojó al vacío, acabando con su vida. Por estar un poquito inclinada, fíjate.
Pobrecito. Oye, ¿y qué pasó con Abdalá?
Bueno, pues del otro lado de la Torre de Abdalá se terminó unas semanas después y se mostró a todo Teruel tal y como la vemos hoy en día, pues muy bella, perfectamente recta, y lo que resultó sorprendente, con un notable parecido a la de San Martín, vamos, que parece que la había copiado a él, ¿no? Por supuesto, Abdalá se casó con Zoraida, si bien la leyenda no alcanza a contarnos, Rosa, si fueron felices el resto de sus días o si quizá el recuerdo del desdichado Omar ensombreció su felicidad. Nunca se sabrá y nunca se supo.
Bueno, pues qué interesante la historia de amor que se esconde tras las Torres Mudéjares de Teruel. Pero, si hay en Teruel una leyenda que reúne todos los ingredientes para convertirse en un melodrama con todas las letras, es esta. Es, sin duda, una historia universal, la leyenda de los amantes de Teruel.
Bueno, una maravilla, efectivamente. Pues una vez hubo en Teruel, también en el siglo XIII, fíjate, un rico mercader que tenía una hija muy bella. Ya empezamos con la historia.
¿Sí?
La muchacha se llamaba Isabel de Segura y un pobre pero honrado joven la conoció, que era Diego de Marcilla. Se encontraron un día en el mercado y se enamoraron profundamente. Esto es la lucha de clases de siempre. Diego le confesó que quería casarse con ella. Ella decía que sí, que también quería, pero que nunca lo haría sin que sus padres lo aprobasen. Claro, por desgracia, pese a que Diego de Marcilla era un joven pues de buena personalidad, era una persona buena, no poseía riquezas ni hacienda ninguna, claro. Entonces le dijo a la doncella que como su padre tan solo lo despreciaba por la falta de dinero, si ella quería esperarlo 5 años exactos, estaría dispuesto a salir a buscar fortuna allí donde fuera necesario para poder ganar dinero y hacerse digno de ese matrimonio. Y ella le prometió que 5 años justos esperaría.
Bueno, es lo que tiene el amor. ¿Y qué hizo entonces para conseguir todo ese dinero?
Pues mira, se fue a luchar a la Reconquista, que allí se hacía mucho dinero entonces. Ganó, pasados 5 años, 100.000 sueldos nada menos. Vamos, se hizo riquísimo. Claro, durante este tiempo, Isabel fue importunada por su padre para que tomase marido. Ella impidió que la casara diciendo que había hecho voto de virginidad hasta que tuviese 20 años. Pero claro, ¿qué pasaba? Que pasaron 5 años y el padre le dijo: hija, mi deseo es que te cases. Claro, ella viendo que el plazo de los 5 años estaba a punto de concluir y su novio no comparecía ni daba razón de que existía, pensó que había muerto. Ya. Enseguida, el padre organizó la boda con un rico pretendiente. No obstante, en ese mismo día, fíjate, en el que se casaron, regresó Diego de Marcilla, que había sufrido todo tipo de contratiempos para volver a Teruel.
No me digas, madre mía. O sea,
vaya.
¿Llegó a tiempo Diego para poder impedir la boda de Isabel?
No, no llegó a tiempo. Oyó el repicar de campanas, la música, la algarada. Claro, preguntó qué estaba pasando y le dijeron que la ciudad celebraba el casamiento de Isabel de Segura con don Pedro de Azagra, que era señor de Albarracín, nada menos. Y se habían casado ya. Claro, entonces Diego se volvió loco de ira, pues su amada no lo había guardado, pero se recompuso y decidió entonces ir en su busca a la residencia en la que estaba y pedirle ese beso que tanto había anhelado durante los largos y duros años de batalla.
Esto, si fuera una película, José, sería el momento más interesante de la película, ya te lo digo.
Hombre,
yo,
por supuesto, él subiendo allí encaramándose, ella con el marido durmiendo y tal, la despertó para rogarle esa última prueba de amor, pero claro, Isabel no se sintió capaz de romper esos votos que acaba de prometer y le negó el beso. De repente, ese rechazo fulminó el corazón de Diego, que cayó muerto en ese mismo instante.
Oh, bueno, el final de Diego realmente fue terrible. ¿Qué pasó con Isabel entonces? ¿Qué hizo?
Bueno, pues cuenta la leyenda que su extraña muerte conmocionó a toda la ciudad, de tal manera que acudió en masa a la misa por el alma de Diego. Entonces, Isabel estaba desconsolada por haber perdido a su verdadero amor, se coló en el funeral para poder darle aquel beso que le había negado en vida, pues la noche antes, ¿no? Se acercó al cuerpo sin vida de su amado, lo besó intensamente y en ese preciso instante los allí presentes pudieron ver cómo ella cayó muerta sobre el difunto. Bueno, imagínate, fue tal el impacto de los hechos acaecidos que las familias decidieron darle sepultura juntos para que no volvieran a separarse nunca más, y ahí están, Rosa.
Madre mía, esta es la gran historia de amor de los amantes de Teruel.
Vaya.
Bueno, pues con ella, no hay más que decir, José, ponemos punto y final. José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta la provincia de Teruel, que tiene sin duda estas leyendas tan interesantes.
Exactamente, y tan eternas. Un beso muy grande, Rosa.
Hasta la próxima semana, adiós.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Terminamos La Noche sumergiéndonos ahora en el mundo de los libros para recomendarte un par de buenas lecturas de cara al fin de semana. Pues sí, porque como es un momento en el que siempre podemos encontrar un poquito más de tiempo libre, si hay tiempo libre se puede leer. A veces lo complicado es elegir un buen libro. Pues mira, aquí mi querida Beatriz Millán nos va a dar el trabajo hecho. Beatriz, querida, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal el octubre, que estamos ya aquí?
Pues muy bien, chica, lo llevo bien, ¿eh? Y yo creo que nos viene bien un poquito de sosiego que nos da el mes de octubre. Yo a ti te veo que siempre tú encuentras ese ratito al día para leer o para hacer incluso una mini escapada a un pueblecito de la sierra para desconectar, que te he visto yo en fotos en las redes sociales, ¿eh?
No se puede tener secretos en Instagram. Es que este es mi mes favorito, sin duda, para hacer mini escapadas a pueblitos de la Sierra de Madrid. Visitar sus bosques, que son todos maravillosos, la verdad. Y bueno, además, pues es que la primera recomendación que traigo tiene mucho que ver con el cuidado de la naturaleza y de nuestro mundo en general.
Anda. Bueno, Beatriz es escritora, es una lectora empedernida. Cada semana viene con un par de recomendaciones bajo el brazo que seguro que nos va a interesar. Y este primer libro se titula Cambia el mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible.
Eso es, Rosa. Su autora es María Negro, está publicado por la editorial Zenit. Y María además es que lleva un montón de años al pie del cañón de la web elhervideroideas.com, en el que nos da un montón de claves para la sostenibilidad y también, bueno, pues para que lo lleves tanto a nivel personal como si tienes una empresa o una institución, en fin, que la tía es una crack. Te recomiendo muchísimo que eches un vistazo a su web porque hay consejos de todo tipo para poner nuestro granito de arena.
Pues mira, lo apuntamos, elhervideroideas.com, muy interesante, ¿sí?
Pues este libro de María es un libro que a poquita motivación que tengas para hacer algún cambio sobre tus hábitos diarios, te va a ayudar a llevarlo a cabo. Porque la idea, como dice ella, no es que haya 100 personas haciendo todo perfecto, sino 100 millones haciendo cada uno lo que pueda, claro.
Claro, es que eso que dices es muy interesante porque aunque parezcan insuficientes, nuestras acciones individuales pueden contribuir considerablemente y además de una forma muy positiva en la sostenibilidad del planeta, eso está claro, ¿eh?
Es que solo tenemos que ver cómo hace un tiempo lo de llevar tu propia botella de agua, pues bueno, era algo a lo que no estábamos muy acostumbrados. Ahora casi todos intentamos llevar una encima, o por ejemplo lo de llevar las bolsas al súper para ir a hacer la compra, ¿no? Es algo que poco a poco se nos ha ido metiendo en la cabeza y ya forma parte de nuestro día a día. Esas sí, pequeñas cosas
y lo hacemos todos.
Forman un gran cambio, exactamente.
Bueno, y María entonces nos va a ayudar, ¿no?
María nos da claves para todos los ámbitos de nuestra vida y apuesta además por una economía circular y sostenible. Por ejemplo, Rosa, ¿que se nos rompe la batidora? Pues vamos a pensar primero si tiene arreglo. Luego, pues si no tiene arreglo, pues a lo mejor se la puedes pedir prestada a alguien si no la utilizas mucho o hacer un intercambio con alguien que no la necesite o que tenga una de sobra. Vamos a pensar también en el mercado de segunda mano que está ahí al pie del cañón y como última opción, pues ya pensaríamos en adquirir una nueva.
Fíjate, yo soy mucho del mercado de segunda mano, ¿eh? También te digo.
¿Verdad? Es que sí. Wallapop es un filón.
Desde luego que sí, está bien pensado, ¿eh?
Mira, otra cosa que nos invita a hacer María es que pensemos los regalos que hacemos y en vez de que sea algo material, pues nos da muchas ideas para regalar otro tipo de cosas, como por ejemplo, comprar unas entradas para el teatro, que esto, mira, lo hacemos muchísimo en mi familia. El otro día, por ejemplo, nos fuimos mi hermana, mi madre y yo a ver un recital de fados y eran nuestros regalos de cumpleaños. Podemos hacer también una escapada, planear una escapada con alguien que queramos, invitarle ahí a descubrir algún sitio bonito.
Sí,
podemos
sí,
regalar
sí.
Plantas, un mini huerto, podemos preparar una comida casera y preparar un picnic. Vamos, que por opciones hay un montón.
Yo veo que este libro está lleno precisamente de opciones fantásticas para llevar a cabo una vida un poquito más sostenible, que eso está muy bien, ¿eh?
Y sobre todo, Rosa, la cuestión no es llevarlas todas a cabo, porque es que el libro, de verdad, o sea, es increíble, tiene un montón de ideas. Pero vamos a ir poco a poco, no vamos a aturullarnos, vamos a ir haciendo pequeños cambios, poquito a poco, que se conviertan en algo normal en nuestra vida. Mira, para terminar, te voy a contar las 7 R's de este libro, que yo creo que son claves y un buen punto de partida para todos.
A ver.
Reducir, es decir, desperdiciar la menor cantidad posible de nuestros objetos. Rechazar, que es decir no a la cultura del usar y tirar y consumir con cabeza.
Perfecto.
Reutilizar, que es alargar la vida útil de lo que ya tenemos.
Uh-huh.
Reciclar, gestionar nuestros desperdicios de manera adecuada.
Eso lo hacemos todos.
Eso yo creo que vamos por el buen camino.
Sí.
Reincorporar nuevos hábitos de consumo.
Muy bien.
Reflexionar sobre cómo podemos seguir mejorando estos aspectos de nuestra vida. Y por último, reaccionar, que es compartir estos trucos, hablar con otras personas sobre nuestros cambios, aportar nuevas ideas en nuestras comunidades. Bueno, pues todo lo que podamos hacer es muy importante.
Perfecto, pues reaccionemos todos porque aquí tenemos un manual súper completo sobre cómo llevar una vida más sostenible y favorable para el medio ambiente. Se llama así, Cambia el Mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible de María Negro. Beatriz, y la siguiente recomendación va para los más pequeños de la casa. Difícilmente los niños van a dedicar tiempo a la lectura si no ven leer a los mayores, porque siempre hay algo mejor que hacer. Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que dar ejemplo y vamos a por tu recomendación.
Eso es. Bueno, para los más pequeños te traigo un álbum ilustrado recomendado a partir de los 3 y hasta los 7 años, más o menos. Se llama ¿Dónde estará mi corbata? Está escrito por José Carlos Román, que en casa la verdad es que somos súper fans de este autor y este libro le ha quedado divertidísimo.
¿Dónde estará mi corbata? Me gusta ya hasta el título. Cuéntanos, a ver de qué va.
Pues mira, esto va de un saltamontes que pierde su corbata y en su camino a encontrarla se encuentra con un collar y al poco tiempo se encuentra con un ciempiés que ha perdido un zapato y siguen los dos y se encuentran a un caracol que ha perdido su bufanda y luego con un lagarto que ha perdido sus gafas. Bueno, en fin, que de lo que no se dan cuenta es de que cada uno de los animalitos lleva puesto lo que otro ha perdido.
Anda.
Tienen un lío ahí montado de mucho cuidado, pero eso hace que su lectura sea desternillante. Es que es muy divertido este libro.
Qué bueno.
Este tipo de libros
libros además se llaman acumulativos, porque en cada página se van añadiendo personajes y elementos. Podemos leerlos de muchísimas maneras diferentes, fijándonos en todos los detalles, encontrando las prendas perdidas, uniendo a cada animal con su complemento, en fin, que nos ofrece mil opciones de lectura. También tiene algo que funciona muy bien, que es la lectura en voz alta a los más pequeños, porque claro, el texto está rimado. Entonces, claro, al leerlo, pues hace que tenga un ritmo muy ágil y con eso mantenemos la atención de los más pequeños en todo momento. Vamos,
con eso y con los dibujos, con las ilustraciones, que seguro que son buenas también.
Bueno, totalmente. Y es que las ilustraciones son preciosas, súper coloridas, vienen de la mano de Canizales y además podemos descubrir un montón de detallitos y de animales diferentes.
¡Qué bien! Bueno, pues aquí está una súper recomendación para pasar un rato divertido leyendo en familia y conocer esta historia del saltamontes que perdió su corbata pero que encontró un montón de amigos en la búsqueda de la corbata. Me encanta dónde estará mi corbata. Este es el libro que nos recomienda Beatriz, porque desde pequeños tenemos que ayudar a nuestros hijos a que descubran que leer es un placer que abre mundos y que permite vivir más intensamente la vida. Querida Beatriz Millán, muchísimas gracias por estas lecturas tan interesantes.
Hasta la semana que viene, Rosa, gracias a ti. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán.
Bueno, te seguimos y te leemos. Beatriz Millán, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy, en el que hemos tenido una invitada de lujo. Elena Anaya ha sido la protagonista de la última peli de Woody Allen, un tributo al cine y en concreto al Festival de Cine de San Sebastián, y ha sido nuestra invitada esta noche. De cine estamos hablando con los oyentes, de la primera peli que viste en el cine, de los recuerdos que te vienen a la cabeza. A ver qué nos estáis contando, Estefanía Salvatierra.
A Rosa de Barcelona le suena que su primera peli en el cine fue una de Disney, que todos hemos visto mil veces cuando éramos pequeños. Y a esta peli muy famosa, porque sus protagonistas comían espaguetis, hay que sumarle la favorita de sus padres.
Me suena La dama y el vagabundo. Es una película que siempre me ha gustado y me sigue gustando. Y una que arrastraba a mis padres por todos los cines que podíamos ir, Siete novias para siete hermanos. Oh, es una película que me gustaba y me sigue gustando.
Fíjate, Rosa, a mí también. Siete novias para siete hermanos. La habré visto por 7000 veces.
Yo creo que también, Rosa.
¿Verdad que sí?
Sí. Y otra que me gustó mucho y que tiene una banda sonora espectacular es la de Tarzán. Es lo que recuerda a Cristina y no me extraña.
Buenas noches, Rosa. La primera película que vi en el cine fue Tarzán y lo recuerdo especialmente porque me llevó mi tío y en ese momento mi tía estaba embarazada de mi primo. Además, recuerdo que al entrar en la sala del cine me impactó muchísimo toda esa sala llena de butacas, la pantalla grande con todo ese audio, y de la película lo que más me gustó fue la música.
Jo, gracias, Cristina. Es que ese momento, la verdad es que no se olvida jamás. Qué buenos momentos estamos recordando esta noche gracias al cine. No olvides que el cine es un lugar seguro y es donde mejor se disfrutan las buenas películas, sin duda. Bueno, en cuestión de minutos llegamos a las 4 de la madrugada, nosotros nos vamos ya, pero vamos a volver la próxima semana en la madrugada del sábado, del viernes al sábado, y hasta entonces recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado y gracias a todos por vuestros mensajes.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Tranquilo que te dejamos en buena compañía, ¿eh? Ahora llega el pulpo con una versión deluxe de Poniendo las calles. Querido mío, querido pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hola, Rosa, muy buenos días. Pues fíjate, esta semana la verdad que ha sido muy buena en Poniendo las calles. La mejor noticia, sin duda, es que nuestra compañera Beatriz Calderón ha vuelto y está otra vez con nosotros después de superar el coronavirus. Y claro, hemos tenido grandes temas, grandes entrevistas, grandes reportajes, como por ejemplo uno que mezcla tres temas muy de actualidad: el coronavirus, el teletrabajo y la España vaciada.
A raíz de la pandemia, hay mucha gente que ha venido, pues, que ha alquilado, en algunos casos, pues gente que ha comprado. Casi hemos llegado a mil personas que se han empadronado recientemente, me refiero, ¿no?
Estás escuchando a Arturo Orellana. Él está al frente de una inmobiliaria en un pueblo a las afueras de Madrid, y la verdad que sí que se ha notado cómo el coronavirus está ayudando a repoblar algunos territorios de nuestro país que se estaban vaciando. Además, nuestro compañero Álvaro Sáez, como cada semana, nos ayuda a levantarnos con el pie derecho. Bueno, pues esta vez nos hemos puesto un poco nostálgicos. Estamos echando la mirada atrás y repasamos las cosas que hemos perdido en nuestro día a día y que deberían volver. Beatriz Calderón sigue trayéndonos las cosas más increíbles y surrealistas que pasan en el mundo, como por ejemplo que un zoo en Reino Unido han tenido que aislar a los loros porque insultaban a los visitantes. En fin, Rosa, quédate porque nos esperan 2 horas del mejor contenido y el mejor entretenimiento aquí en Poniendo las Calles, edición deluxe. Un besito, to.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Hey, hey.
Nos vamos. Espero que te lo hayas pasado muy bien y que te hayamos entretenido una semana más. Hoy nos hemos reído, hemos viajado, hemos leído, hemos disfrutado de nuevas leyendas, hemos charlado con la actriz Elena Anaya. Y si te has perdido algo de todo esto, recuerda que puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Nosotros, lo dicho, nos vamos. Estefanía Salvatierra, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa.
Agradecida también a nuestros técnicos Álvaro Español, gracias también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene, esté feliz. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Music's playing, and if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool, but now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.